Efesios, el capítulo 4, el versículo 17 hasta el 32 esta tarde. Continuamos en la sección práctica de esta epístola de los Efesios. En el versículo 17 hasta el 19 vamos a tener la vida vieja. Esa vida que todos tuvimos antes de venir a Cristo. El versículo 20 hasta el 24, la vida nueva. Y esta vida está en contraste a la vida vieja. Y luego el versículo 25 hasta el 32, tenemos el consejo práctico para la vida espiritual. Pablo nos ha dicho, empezando el capítulo 4, que debemos caminar dignos de la vocación, nuestro llamado. Ese llamado que es santo, ese llamado que nos haya hecho hijos de Dios. También tenemos la unidad en Cristo porque tenemos el mismo Espíritu Santo, un cuerpo, un Dios, un bautismo, una fe. Entonces tenemos una unidad diferente de cualquier religión, porque es basada en una persona, no en reglas, normas, ritos, pero en una persona, la persona de Cristo Jesús. Entonces ahora en el versículo 17, Pablo dice, esto pues, y esto se refiere a todo lo que tenemos antes del versículo 17. Todo lo que ha dicho Pablo en el capítulo 1 hasta el 3, todo lo doctrinal, todo lo que Dios ha hecho para nosotros y por nosotros, todo lo que nos ha dicho aquí del capítulo 4 hasta el versículo 16. Por esto, dice Pablo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora Pablo está indicando aquí algo muy importante para el cristiano. Hay cristiano que muchas veces se entrega al Señor y pide perdón. Y el Espíritu Santo viene y empieza a cambiar su vida. Pero no es disciplinado para estudiar y venir a la iglesia y estar en ese compañerismo para poder desarrollar. Entonces las consecuencias que pasa es que vive una vida que se ha entregado a Cristo, pero todavía está viviendo bajo la vida vieja, como antes era. Muchas veces veo cristianos que me dicen, oh sí, yo soy cristiano, pero si no me lo hubiera dicho, por la forma que estaba viviendo, yo no pudiera haber creído que era cristiano. Entonces Pablo está hablando aquí a cristianos, es algo muy importante de entender aquí. Está hablando a cristianos, esos cristianos que estaban allí en Efesios y estaban en los años antes de venir al Señor, estaban bajo las religiones paganas, las costumbres del mundo. Y ahora Pablo está escribiendo, poniéndoles en memoria de la conducta espiritual, y que ya que hemos llegado a la persona de Cristo Jesús y hemos tenido perdón y un cambio de vida, ¿qué tenemos que ver con esa vida vieja? Entonces dice aquí que ya no andéis como los otros gentiles. Muchos de los creyentes en Efesios eran gentiles, pero dice los otros, ¿cuáles otros? Los que no conocen a Cristo como el Señor. ¿Y cómo andan ellos? Que andan en la vanidad de su mente. Ahora, la palabra vanidad quiere decir lo que no tiene beneficio, una ilusión, un engaño. Y la vida en el mundo, aparte de Cristo, siempre tiene esa esperanza de alcanzar o mantener algo. Pero es bajo un engaño o una ilusión muchas veces. Las personas que no conocen a Cristo Jesús siempre tienen un ideal y se engañan ellos mismos que van a alcanzar ese ideal reconociendo que no lo van a alcanzar. Y es una vida de engaño. Entonces la única persona que puede vivir en realidad es una persona que conoce a Cristo y que vive bajo lo que dice la palabra de Dios. Entonces esa persona aquí, los gentiles, andan viviendo bajo la vanidad de su mente. Tenemos un buen ejemplo de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 1. El versículo 21 dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No querían ver nada con Dios. Cada persona conoce que hay Dios. Existe. Pero el hombre no puede llegar a conocer a Dios aparte de revelación. Pero todo hombre tiene prueba y evidencia que Dios existe por la creación, por su conciencia, por la historia que tenemos. Pero el hombre se pone contra ese conocimiento y lo que resulta es que su corazón se pone necio y entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces tenemos aquí un registro de lo que ocurre cuando un hombre continúa en una vida separada de Dios. Y a eso se refiere Pablo, que ahora que han llegado a conocer a Cristo, ¿qué tienen que ver con esa vida de antes? 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice que cuando una persona viene a Cristo, todo lo viejo es pasado y todo es nuevo. Soy la misma persona, pero no soy la misma persona, porque ya no pienso como antes, ya no actúo como antes, mis deseos son diferentes. Eso no quiere decir que yo no tengo pecado o que no puedo cometer pecado. Pero mis deseos, mi corazón, ha sido cambiado por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Entonces Pablo los pone aquí en memoria de eso. Hay muchos creyentes que vienen a la iglesia creyendo que si vienen a la iglesia es suficiente. Y en cuando estén aquí en la iglesia, están bien. Pero cuando se salen de la iglesia, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo viven en su casa? ¿Cómo viven en su trabajo? ¿Cómo viven la vida aparte de la iglesia? Entonces, no podemos separar lo doctrinal de lo práctico. Si yo soy cristiano, tengo que ser cristiano siempre. El estándar es el mismo. Entonces, otra vez, Pablo los pone en memoria aquí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Todos los pensamientos del hombre carnal, el hombre natural. Porque su deseo es vivir por sí mismo y no por Dios. Ahora aquí en el versículo 18, Pablo nos dice, el entendimiento que es entenebrecido. En 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, nos dice que Satanás es el Dios de este siglo, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Toda persona que no conoce a Cristo Jesús está ciega. Porque Satanás, el Dios de este mundo, y Dios no equivalente al Dios poderoso, porque Satanás no es todopoderoso, pero Dios con D minúscula es un ángel caído. Pero ha cegado a todo el mundo, los que no creen en Dios, o han aceptado el registro de Dios o la revelación de Dios, y lo ha hecho de tal forma que se ha transformado a un ángel de luz, y también sus ministros. Nos dice esto 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 14 hasta el 15. Entonces, ¿qué engaño de Satanás de transformarse como ángel de Dios? Para mantener ese engaño y mantener este mundo ciego de la verdad de Dios. Pablo dice, ustedes no están ciegos. Ustedes han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. Tomen en cuenta que dice allí, ajenos de la vida de Dios. Nos ha dicho en el capítulo 2, antes ya, Pablo, en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí tenemos la definición de una persona que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. En este mundo, sin Dios. Y a pesar de eso, toda gente dice, oh sí, yo creo en Dios. Pero creer en Dios no quiere decir que me conoce a mí. Me pueden poner la televisión y yo puedo decir, oh sí, este es el actor tal y tal. Pero eso no quiere decir que él me conoce a mí. Entonces mucha gente cree en Dios y reconoce que hay un Dios, pero ese Dios no le conoce si no es por medio de la persona de Cristo Jesús. Están ajenos por medio de la ignorancia que en ellos hay. Esa ignorancia en que habla aquí Pablo es ignorancia de la revelación de Dios, pero al mismo tiempo, ignorancia, rechazando lo que Dios ha dado para dejar entender que existe Él. La segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 5, nos dice que los hombres de este mundo ignoran voluntariamente el registro de Dios que Él destruyó el mundo antes por un diluvio. ¿Cuánta gente se burla hoy de Noé? No creen que ocurrió tal cosa. Entonces, voluntariamente son ignorantes. Al fin del versículo nos da la razón por la dureza de su corazón. Eso no solamente es la razón por cual ellos están ignorantes y tienen su entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios, pero es el resultado también. Porque su corazón se ha hecho tan duro. La palabra quiere decir que tiene callo, no puede sentir, insensato. El resultado de eso llega y resulta en más alejamiento de Dios, en un corazón más duro. Entonces Dios siempre está tocando en la puerta de nuestro corazón para que el hombre abra esa puerta para que él pueda entrar. Pero lo más que un hombre rechaza la revelación y el llamado de Dios, más duro se pone el corazón del hombre para poder recibir esa salvación. Un ejemplo de esto vemos cuando Moisés fue a Egipto. de allí, el faraón, dice que su corazón se puso duro. Rechazó todas las evidencias de Dios Jehová hasta el punto que ya no hubo remedio. Entonces vemos esta misma cosa en la vida de muchos hombres, rechazando lo que Dios ha dado para poder conocer que Él existe. Tomen en cuenta ahora en el versículo 19, tenemos ahí las consecuencias de tal vida. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El resultado de una vida aparte de Dios es entregarse más y más al pecado. Y lo más que uno se entrega al pecado, lo más insensato uno se hace a las cosas de Dios. Y lo más el pecado se parece y se ve como cosa normal en vez de abnormal. Es el peligro. Porque ahí dice, después que perdieron toda sensibilidad, ya no tenían una conciencia, es lo que quiere decir aquí. Pero podían hacer lo que ellos querían en pecado y no sentían una molestia en su conciencia. ¿Se acuerdan la primera vez que hicieron algo mal de niño? Sentimos todos culpables, veíamos para los lados para ver si alguien nos vio. Y luego cuando ya crecimos como adultos, la primera vez que nos entregamos al pecado completamente, fue difícil. Pero cuando ya lo cometimos, ¿qué pasó? Fue como una espada que nos cortó el corazón. Pero la próxima vez que se presentó esa tentación, no fue tan difícil, fue más fácil. Y la próxima, más fácil. Y la próxima, más fácil. Hasta el punto que el pecado llegó a ser una forma de vida, no teniendo nada de consecuencias según mi conciencia. Es lo que está hablando aquí. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra avidez describe mi actitud. El griego quiere decir el espíritu que busca su deseo a pesar del daño a gente. No le importa a la gente. Lo único que le importa es satisfacerse, agradarse, llegar y alcanzar lo que él busca. Entonces vemos aquí la corrupción del hombre, pecaminoso completamente. El libro de Romanos nos da una progresión del pecado. En el capítulo 1, versículo 24, dice que Dios los entregó a la inmundicia. Luego en el versículo 26 nos dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Este tercer paso es el último, cuando Dios entrega a esa persona a lo que Él desea. Reprobada. Pero hay un progreso. Inmundicia, vergüenza, reprobado. Completamente. Un progreso. Es imposible pecar ahorita y no pecar más luego. Es imposible. Porque en esta carne hay nada más que pecado. Entonces, yo tengo que decidir si voy a entregarme a Él o no. Como humano, yo peco. Como nueva criatura, todavía puedo pecar, pero no tengo que pecar. ¿Me entienden? Tengo las capacidades por el Espíritu Santo para no entregarme en esa vida pecaminosa. Entonces, por eso Pablo está diciendo, esa es la vida anterior. Reconociendo todo lo que Dios ha hecho, ¿qué tenemos que ver con esta vida que teníamos antes? Nada. Entonces dice en el versículo 20, hasta el 24, ahora encontrarás la vida nueva. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La palabra más quiere decir contraste. Aquí nos da a entender, hay un contraste entre las dos vidas. No habéis aprendido así a Cristo. Pablo no está diciendo, ustedes no han sido enseñados por nosotros, pero dice, aprendidos así a Cristo. Todo hombre es enseñado por Cristo. Venimos a la iglesia para aprender, y yo estoy hablando. Y pueden recibir ciertas cosas que estoy enseñando y todo, pero es Cristo el que nos ministra a nosotros. Si yo como hombre solamente recibo lo que un hombre me dice y no recibo nada de Dios, pobre de mí. Porque nos dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, cuando yo me entrego a Cristo y lo recibo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, que es su representante, el abogado, él me ilumina y me enseña. Cuando yo estoy en mi casa estudiando, orando, o en la oficina, o en el trabajo, Dios me habla a mí. Yo le hablo a Dios y comunicamos. Él me enseña a mí. Entonces aquí Pablo está otra vez acordando a estos creyentes que el maestro es Cristo, no un hombre, por medio del Espíritu Santo. Pero todos hemos oído a Cristo y todos hemos sido enseñados por Cristo. Y la vida que nos enseña Cristo es diferente de la vida que vivíamos antes. Porque la vida de Cristo es según la verdad. La vida cual nosotros vivíamos era mentira, engaño, vanidad, oscurez. Entonces tenemos un contraste aquí entre vanidad y verdad. La vida de la persona aparte de Cristo es vanidad. La vida bajo Cristo es verdad. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando estaba orando a su Padre, en el capítulo 17 de San Juan, el versículo 17, Cristo dijo, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, es importante que lo que yo creo que el Señor me está diciendo y enseñando, que tengo que confirmarlo por la palabra. Porque el Espíritu Santo nunca va a decir nada que contradice la palabra. Por medio de la palabra somos santificados, apartados para el uso de Dios. Ahora el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Ahí tenemos la palabra, engañosos. El hombre viejo aquí es visto como un saco que se pone uno y se lo quita. Y aquí Pablo está diciendo que debemos despojar ese viejo hombre, porque no tenemos nada que ver con él. Mi naturaleza pecaminosa siempre existe. Dios no me quita eso. El hombre viejo, nada más puedo hacer una cosa para él, crucificarlo. Y Pablo nos dice eso en Romanos, el capítulo 6, el versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El versículo 11. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, somos nuevas criaturas, debemos de entregarnos a la nueva vida que nos ha dado Cristo Jesús. Despojando al viejo hombre, porque todos sus deseos, engañosos. Entonces, reconociendo esto, el versículo 23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tomen en cuenta cuántas veces Pablo ha dicho la palabra mente. Muchas veces dicen que la vida cristiana es una vida de ignorancia, una vida que es una fe ciega. Pero ¿cuántas veces por las Escrituras nos refiere a nuestra mente? La fe cristiana requiere el uso de nuestra mente. No simplemente una fe ciega, pero es algo razonable. Si Dios ha hecho todo eso para mí, ¿no sería sabiduría hacer lo que me requiere? En vez de seguir viviendo esa vida de pecado y error, teniendo las capacidades para poder vivir según lo que Dios requiere por medio de su Espíritu Santo y recibiendo el beneficio, allí está el beneficio de hacerlo en obediencia. Renovando cada día en el espíritu de mi mente. Mi espíritu es nutrido por el Espíritu Santo de Dios. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 9, dice que debemos despojar el viejo hombre con sus hechos, con todas sus mañas, todo lo que es su naturaleza. Por eso nos da allí en el versículo 23 lo positivo ahora. Antes era puro negativo. Pero tomen en cuenta que muchas de las cosas que nos dice la Biblia es en el negativo. ¿Qué le dijo Dios a Adán en el huerto? No comáis de este árbol. Los 10 mandamientos, todos son en el negativo, menos uno. Aquí tenemos lo negativo, ahora lo positivo. Los psicólogos de hoy día siempre tratan de buscar la causa de nuestra personalidad y por qué hacemos tal cosas y ciertas cosas, en busca de culpar a nuestros padres o nuestra vida en el pasado. Los sociológicos igualmente. Entonces ellos tratan de reforzar todo lo positivo, pero hay muchas cosas que Dios nos dice que son muy negativas, muchas cosas. Porque Dios quiere que yo tenga buen conocimiento de lo que Él requiere y lo que Él no quiere que yo haga, porque soy hijo de Dios. ¿Por qué no? Porque ya no lo necesito, porque soy criatura nueva, renovado por el Espíritu Santo y renovando mi espíritu de mi mente. En el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses, el capítulo 3, nos dice así, lo siguiente, 3:10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora que soy creado por Dios, como Él quiso al principio con el primer Adán, ahora tengo esas capacidades en Cristo. Por eso dice aquí, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. No es el resultado natural, porque el resultado natural es pecaminoso. El resultado de Dios, la justicia y santidad de la verdad. Si soy criatura nueva, tengo que manifestar justicia. La justicia se refiere a mi conducta hacia mi prójimo. La santidad se refiere a mi actitud a Dios. Los 10 mandamientos, la primera tabla, se refería Dios al hombre y el hombre a Dios. La segunda, el hombre a su prójimo. Entonces tenemos aquí las dos igualmente. Es creación de Dios, no del hombre. Ahora en el versículo 25, nos da el consejo práctico hasta el 32. Dice, por lo cual, desechando la mentira, cosas prácticas. Muchas veces como cristianos decimos, oh no, pero yo no he cometido adulterio, y yo no he cometido fornicación, y yo nunca he matado a nadie. Pero ¿qué tal mentir? ¿Oh, mentir? ¿Es pecado? Claro que sí. Y muchas veces mentimos como cristianos. ¿Cómo está usted, hermana, hoy? Oh, muy bien, y está terrible. Qué bonito día es hoy, ¿eh? Y es horrible. Y dice, oh, sí, muy bonito. En vez de decir, no, es terrible hoy. Es nuestra naturaleza vieja, mentir. Y podemos mentir en muchas formas. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué dijo su esposa? Es mi hermana. Era mitad verdad y mitad mentira. Era mitad hermana. Pero si es mitad mentira, es mentira. Entonces tenemos que cuidar esas mentiras pequeñas. Que muchas veces dicen, ah, a Dios no le importa. Sí le importa. Desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y nos da la razón. Porque somos miembros los unos de los otros. Compañerismo, unidad, intimidad. Ahora el versículo 26, citando el Salmo 4, versículo 4 del Septuaginto, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible enojarse y no pecar? Cristo es un gran ejemplo de esto. La palabra airaos quiere decir bajo ciertas circunstancias. Cristo, cuando entró al templo en el segundo capítulo de San Juan, echó a todos del templo porque estaban usando el templo para hacer ganancias y estaba enojado. Pero su ira, su enojo, era justo. Y cuando echó todos del templo, ahí terminó. Entonces, hay una ira, hay un enojo que uno puede tener justo. El cristiano que ve a algo que no está bien y no tiene enojo, no es cristiano. El mando aquí es enojar, pero no pecar. Entonces, cuando yo oigo de tantas tragedias que ocurren hoy en día en este mundo, de criaturas que son maltratadas sexualmente por sus padres o otras gentes, me da una rabia. pero no continúo en ese enojo o rabia para que me afecte mi vida. Y esto es lo que quiere decir. Reconozco lo que es mal y lo dejo allí. Pero no dejo que esté pensando en él más y más y más hasta que afecta todo mi ser. Entonces, dice, airaos, pero no pequéis. Hay tiempo que tenemos que enojarnos a ciertas cosas en este mundo. Pero no dejar que nos dejen pecar o nos hagan pecar. Y Cristo otra vez ese ejemplo cuando llegó a la sinagoga y estaba allí el hombre con esa mano seca y todos fijando sus ojos sobre Cristo esperando a ver lo que hacía, sabiendo lo que iba a hacer, sanarlo. Y la Escritura nos dice en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículo 5, que cuando Cristo reconoció sus pensamientos, se enojó porque eran hipócritas. Pero nunca pecó. Pero en caso que no podemos parar de pecar en ese enojo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la palabra enojo allí quiere decir con irritación, con amargura. Si algo me va a traer amargura a mi vida y afectar mi amor, agape, entonces tengo que ir a esa persona o a quien sea y remediar, reconciliar antes que termine ese día. Importante. Porque si no lo hago hoy, va a ser más difícil mañana. ¿Cuántas veces un esposo o esposa se han enojado y se han acostado enojados? ¿Cómo se levantan la próxima mañana? Enojados. Muchas veces peor. Entonces, tenemos que remediar lo que vemos mal. Importante. ¿Cuánta gente ha tenido un problema de familia, un enojo? Y quizás unos de ellos salieron en el carro y se metieron en un accidente y murieron. Y la otra persona, todo lo que tiene en su mente es, antes de salir, le dije que no quería verlo más, que lo odiaba. No pudiendo remediar eso, son las últimas cosas que tiene en su pensamiento, y tiene que vivir con eso. Tenemos que remediar todo en cuanto tenemos tiempo. Si no, es pecado, dice Cristo. Tenemos que estar bien con nuestro prójimo para estar bien con Dios. El versículo 27 nos dice por qué tenemos que hacer todo esto. Ni deis lugar al diablo. En el griego quiere decir parar de dar lugar al diablo. O dar oportunidad. Satanás va a tomar toda oportunidad para engañarnos, para quitarnos vida eterna o espiritual. Y si no es una cosa, va a ser la otra. Pero Satanás solo me puede afectar si yo le dejo afectarme. Entonces yo tengo que tener un acuerdo. Sus ataques, ¿cómo es que se disfraza como ángel de luz? Nos dice 2 Corintios el capítulo 2 versículo 11 que no debemos de darle ventaja porque no somos ignorantes de sus maquinaciones. Es muy sabio. Es el engañador. El capítulo 6 de Efesios, el versículo 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezaos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la batalla es espiritual. Y tengo que reconocer eso, si no, cada vez Satanás nos va a engañar. Tenemos que abrir nuestro corazón completamente al trabajo del Espíritu Santo, en obediencia a su palabra. Y si no, Satanás nos va a engañar. Y es muy posible ser renacido del Espíritu Santo y vivir bajo el engaño de Satanás. Muy posible. Y no estar viviendo abundantemente, pero simplemente existiendo. Y tenemos que tener cuidado de eso. El versículo 28 nos dice: el que hurtaba, cosas muy prácticas, no hurte más. Pablo nos está diciendo aquí que habían ciertas personas en la iglesia de Efesio que estaban robando. Está hablando a cristianos, no a incrédulos. Entonces tenemos que tener en cuenta que el cristiano muchas veces también roba. O quizás no vaya a robar un banco o una tienda. Pero déjeme preguntarle a usted, ¿cuántas veces ha llevado usted algo de su trabajo? ¿Un lápiz? ¿Una pluma? Sí, pero nada más es un lápiz. ¿Cuántos años ha estado trabajando allí? ¿O 15? ¿Cuántos lápices ha llevado? ¿100? ¿200? Robar es robar. Sea un carro, un aeroplano, un lápiz. Es robo. ¿Cuántas veces el cristiano se pone a tratar de ministrar la palabra de Dios durante las horas de trabajo? Es un robo. La palabra nos dice que debemos entregarle a nuestro empleado o el empleador 8 horas de trabajo y no robarle. Si usted quiere ministrar a una persona, hágalo durante su comida o su break, no durante cuando le están pagando para trabajar. Es robo. Tenemos que ser ejemplos al mundo. Entonces podemos ver ahora que lo que está diciendo aquí Pablo es bien práctico. Bien práctico. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, Pablo no simplemente dice, usted robaba antes, ya no robe. No dice eso solamente, pero dice, usted antes robaba, ya no robe y trabaje para que le dé al que está robando, para que él ya no robe. Interesante. La Biblia tiene que decir mucho sobre a una persona que es floja o holgazán. Aquí en los Estados Unidos se ha hecho una profesión de él por todos los beneficios que tenemos. Pero en la segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 6 hasta el 10, déjenme leerle aquí el deber de trabajar. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todos, hermanos, que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga día y noche. No simplemente trabajaban, pero dice, con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Subrayen esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lean los proverbios. Salomón odiaba al holgazán, al flojo. El trabajo es sano y debemos trabajar. No debemos de trabajar simplemente para tratar de hacernos ricos, porque hay mucha gente que trabaja 12 y 15 horas al día, y eso no debe ser, hasta 7 días a la semana. Pero el trabajo es bueno, es sano, produce mucho, no simplemente dinero. Entonces, aquí Pablo da ese consejo bien práctico, el que antes robaba, que ahora trabaje el mismo para dar a los que no tienen. El versículo 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Palabra corrompida. Cuando Cristo nos dio nuevo corazón, nos afectó nuestra lengua también y nuestra mente. El Señor Jesucristo nos dijo que todo lo que sale del corazón del hombre es, la palabra es pudrido, no es bueno. De allí procede el adulterio, fornicación y todo lo que trae dolor a Dios. Entonces, vemos aquí que ahora que tenemos una nueva vida, lo que éramos antes ya no se debe manifestar en nuestra vida. En esta vida, todo lo que debe salir de nuestra boca, el epístola de Santiago nos dice que esta lengua destruye, pone a todo un bosque en fuego. Esta lengua es más poderosa que una bomba H. ¿Saben por qué? Porque la bomba H tiene más compasión. Destruye a la persona completamente. Esta lengua simplemente hiere y hace sufrir. Sería mejor tumbarles los dientes a una persona y que doliera por 2 o 3 días en vez de dejarle recibir lo que sale de esta boca y destruirle la vida. Y lo digo en serio. Esta lengua, venenosa, venenosa. El tercer capítulo de Santiago nos dice todo en la lengua, y cada capítulo de Santiago menciona la lengua. Dominamos un caballo gigante con riendas, un barco gigante. No, se me olvida cómo se llama esa cosita, pero lo controla. Pero esta bestia aquí, esta lengüita, el hombre no puede dominar. Nos controla. Oh, que el Espíritu Santo nos ilumine. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y si no puedo decir nada bueno, mejor no abrir la boca. Pablo dice, Dios pon una puerta en mi boca. Buen consejo. El versículo 30 nos da el resultado de no hacer lo que nos aconseja. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristéis quiere decir traer dolor. al Espíritu Santo. ¿Qué trae dolor? Todo lo que es pecado. Todo lo que no es de Dios. Trae dolor al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no simplemente es un título. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios. Y vive en mi cuerpo. Y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. La amargura se refiere al resentimiento, envidia, celos. Cuando una persona se niega y rehúsa reconciliar y remediar, pero se pone, como dice aquí, amarga. Enojo, explosión de pasión. Tenemos que controlar nuestro espíritu, porque somos criaturas nuevas. Ira se refiere a norma o práctica que no debe de ser en la vida espiritual. Gritería se refiere a una persona que es forzosa. Siempre tiene que tener lo que él quiera. Siempre tiene que estar correcta. Es la primera y la última en hablar. ¿Conocen a personas así ustedes, eh? Qué horrible. La pena, especialmente en un lugar público. Se quiere meter uno bajo la mesa. Y maldición, maledicencia. Esencia quiere decir blasfemias y toda malicia. Y malicia identifica y describe la actitud de todo lo que leímos anterior. Con el intento de hacer malicia para recibir satisfacción. Y sí recibimos satisfacción cuando otros duelen, si queremos verlos doler. No somos perfectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crucificar este hombre viejo, esta vida vieja, y no entregarme a esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de las fuerzas del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora tenemos lo positivo en el versículo 32. Antes sed benignos, lo que es bueno, unos con otros. Misericordiosos se refiere a compasión. Debemos de tener más compasión uno a los otros. Perdonándoos unos a otros. Oh, qué difícil es eso, ¿eh? ¿Cuántas veces? Cristo dijo, 7 por 70. 490 veces. Eso no quiere decir que cuando ya ha perdonado 490 veces, el 91 dice ya, al fin y al cabo, aquí ya es todo. No. Pero la idea es que ojalá usted ya no ha tomado cuentas cuando ha llegado a ese aumento. Tome en cuenta que dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo? Como Dios ha perdonado. Entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo que perdonar siempre? Ajá. Pero yo no lo puedo hacer. Gloria a Dios. Entonces tenemos que depender de las fuerzas de Dios. Porque nosotros no podemos perdonar. Solo Dios puede perdonar. Entonces yo tengo que ser dependiente de Dios. Porque Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí tampoco. El capítulo 6. Condicional. Si yo puedo recibir el perdón de Dios, entonces tengo responsabilidad de darlo igualmente. La vida nueva, algo que Dios quiere que cada uno nos entreguemos cada día. Cada día. Posible solamente bajo el poder del Espíritu Santo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.